Ingresamos en nuestro tiempo de tertulia y vamos saludando entonces a quienes nos acompañan hoy lunes en los estudios de El Espectador. Karina Novarez, en primer lugar, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo estás?
Bien, buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Muy bien, Emiliano, buenos días.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal? Feliz carnaval para todos.
¿Se nota? Feliz carnestolente.
¿Se nota?
En Montevideo diría lo contrario. Si carnaval es alegría,
movimiento,
color, es exactamente lo opuesto. No
hay nadie en la calle. Lleno de papel picado, manchas de agua, los pomos.
Como dicen los brasileños, tú no lloya.
Es una paradoja, ¿no? Montevideo en carnaval no tiene nada especial, porque todo lo que había para hacer en materia de carnaval se largó hace semanas. Y sigue, digamos, sigue en una especie de rutina, pero ningún acontecimiento propio de estos días caracteriza el lunes y martes acá en Montevideo, ¿no?
La ausencia de la mayoría de...
Eso.
La vuelta desde el este hoy de mañana o ayer de noche, como se volvió Daniel, era ver esas caras de...
Aquel tema de desesperación. Aquel tema de Ernesto Lecuona del carnaval del Uruguay, las noches de... no se notan.
No. Bueno, pero entremos en los temas de la actualidad, que son los que van a ocuparnos en esta tertulia hoy. Y hagámoslo con una noticia que desde fines de la semana pasada está en las páginas económicas, en los diarios, pero también saltando incluso a las portadas, a los primeros titulares. A pedido de la Dirección General Impositiva, la justicia autorizó la clausura por 6 días de Tienda Inglesa. Esta novedad provocó una verdadera conmoción en el ambiente empresarial uruguayo. Para nadie es sorpresa que el director de rentas, Eduardo Sainz, se maneja con criterios muy duros y que suele protagonizar verdaderos golpes de efecto, pero este caso parece tener características propias, eventualmente puede marcar un antes y un después. Primero, porque involucra a una de las empresas privadas de mayor envergadura, y segundo, por las razones que llevaron a la clausura, no estuvo de por medio un caso de defraudación. Tercero, porque la firma y sus empleados han salido a la opinión pública denunciando la medida como una barbaridad. Si ustedes vieron la prensa del fin de semana, se habrán encontrado en algunos diarios de la capital con un gran aviso a página entera, que lleva el logo de Tienda Inglesa y que después tiene un texto muy breve, casi telegráfico: barbaridad, prohibido equivocarse, no defraudamos un solo peso, sí nos equivocamos con los complicadísimos requisitos burocráticos de la DGI, por eso cierre 6 días, multas, etcétera, sin derecho a defendernos, todo muy injusto, 130 años en plaza sin un solo cierre por un problema de papeles, increíble, y firma Robin Henderson. Justamente Robin Henderson, director general de Tienda Inglesa, está en este momento en línea telefónica. Le damos los buenos días.
Muy buenos días para toda la audiencia.
Permítame, antes de entrar en el tema, verificar algunos datos. ¿Es correcto que el año pasado Tienda Inglesa facturó 124 millones de dólares?
Sí, señor.
¿Tiene 2.000 empleados?
2.500.
¿Y cuenta con 10 supermercados en Uruguay y uno en Miami?
Uno chiquitito en Miami.
Además, estamos hablando de una empresa que tiene 2 depósitos de mercadería y una fábrica de alimentos congelados, ¿verdad?
Sí, señor. Y un taller donde armamos las bicicletas que vendemos.
Entonces, señor Henderson, una primera puntualización. ¿Todas estas dependencias que acabamos de enumerar estarían abarcadas por la clausura, según lo que ustedes saben?
Pienso que sí.
Bueno, ustedes enfatizan en ese aviso que yo estaba recién reseñando que no defraudaron un solo peso, pero reconocen que se equivocaron. Mi pregunta es, ¿cuáles son los complicadísimos requisitos burocráticos que Tienda Inglesa incumplió?
Exactamente eso, es el sistema que opera las cajas, es un sistema, un software de las computadoras que nosotros entendemos que es perfecto, y la DGI no está de acuerdo.
¿Es un software nuevo, debo entender?
Es un software que se hizo acá, sí.
Porque una versión que había circulado y sobre la cual quería pedirle confirmación decía que ustedes habían puesto en funcionamiento nuevas cajas registradoras sin esperar la habilitación de esas máquinas por la DGI.
En realidad, no, ahora, por la nueva reglamentación, no precisan habilitación.
¿Y entonces qué fue lo que ocurrió? ¿Puede contarnos con un poco más de detalle dónde estuvo el desencuentro?
La verdad que yo no sé. Es un misterio para mí. Es un misterio para mí las razones para la clausura.
¿Ustedes tenían la información, sí, de que habían sido inspeccionados?
Oficialmente, bueno, tenemos las actas, sí.
O sea, ¿había tenido lugar una inspección en
muchas,
los distintos locales de San Iglesia?
Muchas inspecciones.
Entonces, ¿y ustedes sabían que el problema era ese, el de un software no avalado por la DGI?
Nosotros no, la verdad que no. Nosotros íbamos haciendo las cosas que pedía la DGI y no pensábamos que íbamos a tener un problema. Esto, porque lo que registran las cajas es completo, no falta ningún dato.
Porque, a ver, la preocupación de la DGI es que puede haber una diferencia entre lo que
facturan
las cajas de la tienda inglesa y lo que efectivamente se vende.
Mire, yo no sé bien cuál es el problema de la DGI. Lo que sé es que todo es nuevo y le cuesta mucho a tienda inglesa entender el software y le cuesta también a la DGI entenderlo. Por lo que vemos es perfecto, no se puede defraudar un peso. Así que yo, la verdad que no veo cuál es el drama.
En el aviso de prensa del fin de semana, ustedes denuncian que no han tenido derecho a defenderse. ¿Cómo es esto?
Que no tenemos. Por la ley esa que se está aplicando, el sancionado ni ve cuál es la sanción, no ve absolutamente nada. El juez le firma algo a la DGI, por el cual la DGI clausura. Después se examina, pero antes no.
Ustedes de todos modos han apelado.
Escúcheme, no hay oportunidad a defenderse. Nosotros apelamos, pero no, se nos dijo que la apelación el juez ni la miró.
Y todavía no hay chance de que haya una marcha atrás, digamos, en la resolución de clausura.
Yo espero que se revea, pero por todos lados se me dice que es imposible. Veremos.
Usted en particular con la DGI, ¿qué tipo de contactos ha tenido en estos días?
Y los he visitado, he hablado con ellos y los encontré muy duros, muy que ya estaba resuelto y que no había nada que hacerle.
¿Tiene prevista una nueva reunión con autoridades de la DGI todavía?
Si me la dan, sí.
¿Usted ha solicitado una reunión, una nueva reunión?
La solicito en la primera hora del miércoles.
¿Con la idea de plantear qué cosa?
Con la idea de ofrecer más descargos y solicitar que se revea el tamaño de la sanción y el tamaño de las posibles infracciones.
Creo que los integrantes de la mesa aquí querían formularle también algunas preguntas. Por ejemplo, Connie.
Señor presidente, yo hablo del contador Gil. No practico impuestos y por lo tanto estoy opinando aquí sobre como ciudadano. Aparentemente, porque ha sido muy lacónica la DGI, todo lo basan en una nueva redacción del artículo 69 de una vieja ley del año 90 que le facultaba a la dirección impositiva a promover ante los órganos jurisdiccionales competentes la clausura por hasta 6 días de establecimientos respecto a los cuales se realizaran ventas o prestaran servicios sin emitir factura o documentación equivalente, escriturado por un menor real o transgredido el régimen general de la documentación. Y la ley ahora dice de forma tal que hagan presumible la configuración de la defraudación. ¿Usted tiene en los diálogos que ha tenido con DGI alguna impresión de que ellos acusan a tienda inglesa de haber engañado? Porque la defraudación es el engaño con el propósito que la impositiva recaude menos.
No, ellos reconocen que no hay defraudación.
Ah, o sea, empiezan por aclarar que reconocen que no hay defraudación.
Lo ha dicho el propio director. Me lo dijo el propio director, que no se trataba de defraudación.
La otra infracción posible, según las normas del Código Tributario, es lo que se llama la contravención, es decir, el no cumplimiento de deberes formales, que tiene una sanción ridícula. Es una infracción, por supuesto no es un delito, de modo que parece completamente desmedida la sanción en función de la infracción que pudiera probarse cometida.
Bueno, eso es lo que me parece a mí.
Yo tengo una pregunta, Karina Novarese le está hablando. ¿Cuándo comenzaron estos problemas con la DGI? Porque no termino de entender si esto viene de muy atrás o es de una semana, dos semanas atrás.
Bueno, la DGI nos inspecciona siempre. La situación así de que estuviéramos terriblemente mal es tiene dos semanas, algo así.
O sea que en dos semanas se disparó todo esto.
Sí.
Está claro, señor Henderson, que lo que pasa es que la impositiva no tenía esta ley hasta que no pasaron los 10 días de la publicación del presupuesto nacional. Es decir, antes del 10 de enero del año 2006, esto no lo podían hacer, porque la ley tenía antes muchas más garantías para el contribuyente, que las perdió en este instituto legal que pasó como por sobreascuas en el Parlamento y que el primer perjudicado parece ser usted, lo cual me pareció bastante sorprendente.
Sí, la verdad que yo muy, muy experto en leyes no soy. Yo me dedico a satisfacer las necesidades de nuestra clientela, ¿no? De estar mirando leyes y cosas así.
El señor Henderson, Daniel Buquet, buen día. Lo que no me queda claro es lo siguiente. Usted en el suelto que publica en los diarios reconoce haber cometido errores. Sin embargo, cuando argumenta acerca del tema en cuestión, es decir, el software, usted dice que cree que está bien. Entonces me pregunto yo, ¿qué errores reconoce haber cometido Tienda Inglesa en relación a la Dirección General Impositiva?
La forma en que se ven los números, por ejemplo, en el ticket, la impositiva objeta que tiene que decir los números de cierta manera y nosotros ponemos los números en otra manera. Los números están. El ticket es una garantía.
O sea, no está en cuestión el monto de la venta ni el tipo de artículo, es decir, qué tasa de IVA corresponde para cada uno de ellos. Eso no está en cuestión en lo más mínimo.
No está en cuestión.
De modo entonces, bueno, que ahora todo queda pendiente de estas nuevas reuniones que usted está solicitando a la Dirección General Impositiva. Si no, lo otro de lo que se había hablado era de que se estaba coordinando cuándo se concretaba la clausura.
Sí.
De modo de que los perjuicios sean los mínimos posibles, atendiendo a que un supermercado evidentemente tiene mercadería perecedera.
Sí, yo no sé si nos obligarán a cerrar todos el mismo día o si se turnarán, no sé, la verdad, espero que nos permitan vender o regalar toda la mercadería que es perecible.
Lo último, señor Henderson, estas movilizaciones que están desarrollando empleados de Tienda Inglesa frente a algunos de los locales, ¿son espontáneas de los funcionarios?
Absolutamente. La dirección no tiene nada que ver con eso. Esperemos que no pasen de pacíficas y tranquilas.
Señor Robin Henderson, director general de Tienda Inglesa, le agradezco estas respuestas esta mañana en perspectiva.
Muy bien, gracias a ustedes.
Bueno, tuvo la palabra de Robin Henderson. Algunos elementos de información más se incorporan entonces para tratar de entender un caso que es complejo, como evidentemente siempre lo son los que tienen que ver con aspectos tributarios. Pero, ¿qué conclusiones sacan ustedes?
Yo, en todo caso, Connie después nos hará alguna aclaración técnica. Yo tengo la siguiente posición. Como yo entendí la noticia tal cual fue comunicada por los medios, el sistema contable de Tienda Inglesa tenía inconvenientes que impedían verificar que la tributación corresponda, sea la correcta. Yo entiendo que eso es similar a defraudar, del mismo modo que si usted va a un estacionamiento, pierde el ticket con la hora de entrada, le cobran como si hubiera estado el máximo tiempo, o va a un restaurante, esos que hay que marcar en una planillita individual el consumo, pierde la planillita, le cobran una cantidad muy grande. Ahora, yo entiendo que corresponde tratarlo como un caso de defraudación si sin poder haber sido verificada la defraudación, de todos modos esta defraudación es posible y el sistema impide verificarlo. Si el problema es de otra índole, es decir, meramente técnica, pero es evidente, es comprobable que la empresa no defraudó, que pagó todos sus impuestos, creo que efectivamente la sanción parece algo desmedida.
No, yo quería hacer un pequeño marco, digamos, de análisis de esto. En primer lugar, no es por citarme, porque en realidad yo estaba citando a expertos fiscales que durante los últimos 3 meses anteriores a la aprobación del presupuesto dieron múltiples conferencias en Montevideo y en el interior, hablando de las nuevas normas que se estaban cambiando, otorgándole desmedidas e inequitativas facultades a la DGI para perseguir a los contribuyentes. Quiero que el escucha entienda que un principio cardinal del sistema democrático es que los sistemas tributarios tienen que tener, y yo voy a leer ahora al maestro Ramón Valdés Costa para no tratar de jugar de memoria con mis conocimientos de derecho tributario, que no son los más fantásticos, y es que dice: el código debe coordinar los intereses opuestos del Estado y los contribuyentes en un plano de igualdad jurídica. Y escuchen lo que nos decía el señor Henderson. Este es el principio cardinal. Debe coordinar en un plano de igualdad jurídica. ¿Y en base a qué cosa? En base a los principios de la legalidad, la jurisdiccionalidad y el respeto de los derechos fundamentales. En este caso, el único principio, y por supuesto que está muy claro que no hubo igualdad jurídica, el señor Henderson nos dice: no he podido defenderme, he tenido que ir a hablar con él y explicarle cosas, pero no me puedo defender. Quiere decir que en principio, mi opinión, un contador público que pasó por el derecho público simplemente como un estudiante normal, dice: esta norma, que es artículo 69 de la ley 16.134, modificado por la 17.930, que es la ley de presupuesto aprobada el 23 de diciembre en las cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo luego de eso, que en su artículo 467 dice: modificas el artículo 69 de tal ley del año 90, es un artículo absolutamente inconstitucional.
Recordemos cómo dice el artículo 69 ahora modificado. Facúltase a la DGI a promover ante los órganos jurisdiccionales competentes la clausura, hasta por un lapso de 6 días hábiles, de los establecimientos o empresas de los sujetos pasivos, respecto de los cuales se comprobare que realizaron ventas o prestaron servicios sin emitir factura o documento equivalente, cuando corresponda, o escrituraron facturas por un importe menor al real, o, y aparentemente sería este el caso, el que viene ahora, transgredan el régimen general de documentación de forma tal que hagan presumible la configuración de defraudación.
No, pero mucho peor, digamos, de mucho peor es ahora. ¿Por qué? Porque Emiliano, lee lo que dice ahora. Lo que decía antes la ley era lo mismo, pero primero, no decía que haga presumible la configuración de la defraudación. Eso lo agregaron ahora. ¿Por qué? Porque esta ley tenía 13 años y la impositiva no lograba aprobarlo nunca. Entonces ahora van por la presunción. Pero además, la ley antes tenía seis incisos que estaban llenos de garantías de jurisdiccionalidad, es decir, que le dieran al juez, y todos estos los sacaron. Es decir, estamos ante un caso de flagrante indefensión del ciudadano frente a las pretensiones de la persecución fiscal. Porque decía antes la ley: los hechos de infracción serán documentados de acuerdo al artículo 45 del Código Tributario y la clausura deberá decretarse previo opinión del juez. No dice más que sea de acuerdo al Código Tributario. Si el juez lo denegara la clausura, deberá levantarse de inmediato las acciones de la DGI. Nada de eso lo dice ahora. Para hacer cumplir la resolución. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo la ley es borró las garantías que tenía el ciudadano, eliminó el equilibrio razonable entre el contribuyente. Tenemos que estar en igualdad, los contribuyentes y el fisco en igualdad de condiciones. Y además, solo tiene que haber origen legal, que es lo único que hubo, origen legal de una ley de dudosa constitucionalidad, y jurisdiccionalidad, es decir, es el juez el que aprecia esto. Y la presunción de defraudación, cuando le dice el director de impositiva al señor Robin Henderson: no, usted no defraudó, pero usted incurrió en contravención. Quiero aclarar que la contravención es una infracción que no se dirime en los tribunales. Lo que se dirime en los tribunales, porque así lo establece el capítulo 6 del Código Tributario, que es el derecho penal tributario, es la defraudación penal. Y acá no están hablando que no hay defraudación y lo cierran 6 días. Un mamarracho y un disparo.
Pero Connie, hay presunción de defraudación. Se entiende que se aplica ese criterio y por lo tanto... No, disculpame. No, quiero hacer una cosa. Vos estás en contra de la ley. Ahora, entiendo que tal como decir la DGI está actuando de acuerdo a la ley.
Sí, pero el único principio cardinal de derecho tributario que se cumple es la legalidad. No se cumple la jurisdiccionalidad, no se cumple las garantías de los derechos fundamentales constitucionales, y además en la instancia está claro que ese agregado legal de la presunción es un mamarracho, porque le dan la presunción a la administración.
Vamos a cerrar escuchando otras opiniones de Marcelo.
Y hay dos cosas que me preocupan. Una es que tengo ciertas dudas, incluso acerca del cumplimiento de esta norma nueva, porque lo que da la impresión, por lo que se ha comunicado muy mal, es que la DGI entiende, no es que presuma que hubo una defraudación, sino que este sistema lo haría posible, que no es lo mismo, ¿no? O sea, una cosa yo digo, este señor que anda en auto a cierta velocidad, quizás
se descontrole
y exceda los límites, está en condiciones de hacerlo. Otra cosa, yo supongo que lo hizo, no es lo mismo. Y acá lo que me da la impresión, por el problema como está planteado, insisto en que está, para mi gusto como consumidor, muy mal planteado, es que este sistema permitiría, ¿no? Incluso si le dice usted no defraudó, eso quiere decir, bueno, pero podría defraudar. Por estar en condiciones de defraudar, no creo que sea ese el espíritu de la ley. La otra cosa es que acá no está solamente el problema entre el contribuyente y el Estado, y la equidad que tiene que haber entre las posiciones de los dos, sino que hay un comerciante, y parte de su credibilidad y de su capital se refiere a su reputación comercial, ¿no? A su imagen, a su honor, digamos, para usar un término un poco antiguo. Aplicando una norma nueva, en la que justamente cambian las posibilidades de sanción de la DGI, la DGI tendría que haber sido extremadamente cuidadosa en comunicarle a la población por qué motivo va a sancionar a este comerciante, porque en realidad, si no es por algo que hizo, sino por algo que quizá piensan que hizo o que piensan que podría hacer, la cosa cambia muchísimo en cuanto a la imagen de una institución comercial que se ve en la misma situación que tradicionalmente correspondía al que cometió un delito.
Y con la sensación de que Alibaba y los 40 ladrones siguen tan campantes.
Vayamos a un plano de pura lógica. Yo no estoy discutiendo que la ley, que esta acción esté sujeta a la ley, que el juez se haya basado en la ley, más allá de todo lo que vos explicabas, Connie. Yo pregunto, una empresa que genera 124 millones de dólares por año y tiene 2.500 empleados, si realmente no cometió una defraudación, como parece que no la cometió, yo trataría de arreglar esto con un poquito de civilismo. O sea, señores, le doy una semana o dos semanas para que usted me arregle este software o me lo cambie o lo que sea, y seguimos todos tan contentos. A mí me llama la atención la agresividad. Por supuesto, no hemos escuchado la voz de rentas, hemos escuchado trascendidos.
Bueno, es que
es raro que el contador Sainz no haya hablado, porque normalmente no tiene demasiados problemas.
Hemos escuchado bien hace unos minutos, Marcelo, ¿no? La información sobre este caso ha estado circulando a los tropezones, a los tirones, desprolijamente. Y estando de por medio, como está, obviamente, en cualquier caso de clausura, el prestigio, la trayectoria de una firma, parecería que este no era el procedimiento más adecuado para la comunicación.
Y que además se puede armar un gran lío, ¿no? Las amas de casa, ojo, llegan a cerrar martes o viernes día de juntos. Gran lío.
Tenemos un mensaje de Carlos que aclara que justamente conoce el tema porque trabaja en el área cómputos de tienda inglesa, que enfatiza la diferencia que tiene impositiva con tienda inglesa es una cuestión de presentación de información en el ticket. La DGI estableció plazos muy duros que efectivamente no se cumplieron, pero es solamente un tema de presentación de información en el ticket, dice Carlos.
Ese gran terror.
Pero en ese caso no se aplica el artículo. Es decir, acá hay un problema, porque si yo tengo un sistema por el cual no me pueden probar que defraudé, pero yo perfectamente puedo haber defraudado, pongamos, uso un carbónico en mis boletas que se volatiliza, y entonces después muestro el talonario y no dice nada, yo digo, no, pero mirá que yo registré contablemente lo que decía la boleta, no lo pueden verificar, bueno, yo soy una especie de defraudador. Ahora, si me dicen, no, usted tiene que desglosar el IVA y no lo desglosó en todas las boletas y yo vendo con la misma tasa fija, le digo, bueno, pero yo no puedo estar cambiando la cifra, simplemente no cumplí con una norma
formal, que es la contravención.
En este caso, Yo creo que el problema no es si la ley está mal, si genera un desequilibrio entre el Estado y el privado. Yo creo que en este caso impositiva no está aplicando correctamente la ley porque está, para una falta administrativa, una contravención, como dice Connie, aplicando un criterio de presunción de defraudación.
De los mensajes que están llegando sobre ese tema por correo electrónico, elijo este de Álvaro, que dice: tenemos que reconocer que estas situaciones ocurren porque hasta ahora nunca pasaba nada. Los contadores se han especializado en defraudar al fisco y ofrecen eso como un servicio, dice este oyente.
No me alcanza el tiro por elevación y no practico.
Si hacemos una encuesta entre los consumidores, seguro que son muy pocos los que piensan que una empresa de mediano porte para arriba paga todo lo que debe. No tendríamos que sincerarnos y hablar claramente, consulta este oyente.
Pero qué
es, claro, ¿no?
Claro.
Estamos todos muy preocupados porque quien tiene que pagar impuestos los pague y pague todo lo que tiene que pagar. Ahora, para cumplir con las disposiciones vigentes, para hacerlas cumplir, para establecer el rigor de las disposiciones, tampoco se puede caer en abuso, ¿verdad?
Se ha hablado muy bien de esta actual dirección de rentas por la mano dura que ha aplicado, y más de una vez lo hemos hecho, supongo, alguno de nosotros. Y qué está pasando ahora, me parece que esto es a demostrar demasiado, tal vez, que estamos haciendo las cosas bien.
Entonces, ¿hay excesos o no? Aquí han circulado varias opiniones en esta mesa, hemos tenido la versión de Robin Henderson. Por supuesto que falta el punto de vista de la DGI, las gestiones se han hecho con el contador Eduardo Sánchez para entrevistarlo. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Por supuesto que el micrófono está abierto. Por supuesto que mañana puede ser una buena oportunidad para tener la entrevista con él, por ejemplo.